Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Oración del Papa Francisco. En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiera el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de Misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas y que abra sus corazones a la esperanza. Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios, que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. Permanece junto a quienes asisten noche y día, a los enfermos y a los sacerdotes, que con solicitud pastoral y compromiso evangélico tratan de ayudar y sostener a todos. Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamento sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares. Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos para que con un espíritu fraterno y solidario salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. Oh María, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. Nos encomendamos a ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Santos de esta semana.
Pues mira, estamos en esta transición de abril a mayo y tenemos pues unos cuantos santos. Mira, empezamos hoy en este tercer domingo de Pascua. Tenemos al español San Isidoro de Sevilla, hermano de San Leandro, de Santa Florentina, de San Fulgencio, es decir, de todo un elenco de santos, de todo un clan familiar de santos, y que sobre todo, además de ser obispo de Sevilla, fue el autor de las etimologías, aquel libro tan consultado en los tiempos del medievo y del renacimiento. Después, mañana tenemos a la Virgen de Montserrat la Moreneta, que es también esa advocación desde Barcelona que bendice a todos, pues también la ponemos como intercesora. Luego después, el día 29, tenemos a una gran santa, que es Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena, que fue terciaria dominica y que le tocó sobre todo animar a la gente y animar a los pontífices durante el destierro de Aviñón para que volviesen a Roma como consiguió. El día 30 tenemos al Papa San Pío V, que puso en marcha la reforma del Concilio de Trento y que además fue el que instituyó la fiesta de la Virgen del Rosario cuando los cristianos vencieron en la batalla de Lepanto. Y por fin terminar, como no, recordando que en 1955 el Papa Pío XII, el día 1 de mayo de aquel año, estableció la fiesta de San José Obrero en recuerdo de tantas personas que mueren trabajando en condiciones infrahumanas y a partir de ahí pues recordar que el hombre cuando trabaja como San José, pues es el que coopera en la creación de Dios, en la redención de Cristo, y de esa manera se pide desde la doctrina social de la Iglesia el salario justo, el trabajo digno de todas las personas creadas a imagen y semejanza de Dios.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Y comenzamos en las prisiones, con los que viven doblemente confinados. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
En el momento en que la pandemia fue declarada, las prisiones tuvieron que cerrar las puertas a todos los voluntarios, capellanes y a la familia. Eso hacía que la soledad y la prisión y el confinamiento para ellos fuera mayor.
Cuando más duelen la soledad, la oscuridad y el silencio, te das cuenta de que el amor es la libertad de volar acompañado, aunque afuera haga frío, aunque dentro tiemble de miedo el corazón.
Por lo tanto, su reclusión es doblemente mayor porque tienen que estar en una celda de 4x3 aproximadamente, de 6x3, dos personas, y su angustia empezaba a aumentar.
Desde el primer día de confinamiento por el coronavirus, no solo se paralizó el corazón del mundo, también el de la prisión, que dejó de habitarse por esas manos cuidadosas que se hacen caricia tras las rejas de la condena.
Entonces un grupo de voluntarios de pastoral penitenciaria tuvimos la iniciativa de escribirles correos electrónicos para estas personas que han sido condenadas a privación de libertad, pero nunca condenadas a privaciones de afectos, de dignidad, de relaciones con sus familias.
Alfonso Vargas es voluntario de pastoral penitenciaria. Él, como muchos hermanos, conoce de cerca el dolor y sabe que a la sombra que cobija la soledad de una celda tarda demasiado en amanecer.
Cada vez se ha ido haciendo más extensivo. So darling, darling, llegando incluso en este momento a tener 200 cartas. Recibimos cartas de Australia, de México, de Canadá, todos los días desde Centroamérica y de muchos rincones de España.
La iniciativa Escribe una carta a un preso nos abre los ojos a una realidad que está ahí, aunque a veces parece estar dormida, la de amar para amarnos a la medida del amor de Dios.
Jesús está presente en todas las realidades sociales de este mundo, pero especialmente Jesús está sensible en esas caras desoladas, solas, tristes, que caminan por un patio sin rumbo definitivo, que saben que tienen 6, 8, 5 años de condena y que están sometidos a una disciplina que, desgraciadamente, a veces les hace perder la esperanza de un futuro mejor.
Jesús vive en la cárcel, y ahora más que nunca, y necesita de la bondad de muchos, como Alfonso, como tú, para saberse cuidado en su dolor.
Es nuestra obligación de persona humana hacer llegar un abrazo solidario. No tienen por qué ser cartas beatas, entre comillas, sino cartas de esperanza, ese aire de libertad.
Escribe tu mensaje a cartasapresos@hotmail.com y deja que tu corazón se pose en aquel que más lo necesita, porque nadie puede quebrar la libertad de las palabras, aunque hoy estén presas.
Nosotros escribimos a los presos y ellos a su vez escriben a los enfermos por el COVID-19. Qué bonito, ojalá y siempre fuera así.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, no era menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, en el Regina Cheli, Papa Francisco nos lo deja muy claro. Es algo sencillo que podemos hacer fácilmente y con lo que creo que cambiaríamos muchas cosas. Hay que pasar del yo a Dios.
Sí, y además lo ha explicado de una forma preciosa. Nos decía que tenemos dos caminos en la vida. O seguimos dando vueltas alrededor de uno mismo, a lo que pudimos haber hecho y no hicimos, a tantas circunstancias pasadas negativas, o seguimos adelante mirando a la realidad más grande y verdadera de la vida, que es que Jesús está vivo y que nos ama. Esto, eso sí, nos decía el Papa, exige un cambio de marcha, que es el que escogieron los discípulos de Emaús, que se pusieron de inmediato en camino, sin esperar al día siguiente para anunciar a Jesús.
Scegliamo la vía de Dios. No quella del io.
Escojamos la vía de Dios, no la del yo. Descubriremos que no hay imprevistos o noches que no se puedan afrontar junto a Jesús, que la Virgen, que hizo de toda su vida un sí, nos indique el camino.
Ci indichi la via.
Y al finalizar el rezo del Regina Cheli, el Papa nos pidió que mientras combatimos la pandemia del coronavirus no nos olvidemos que la malaria también amenaza a miles de millones de personas en muchos países, porque hoy es la jornada dedicada a esta enfermedad. Y tras aconsejarnos que siempre llevemos el Evangelio con nosotros para poder leerlo en cualquier momento, al igual que tú has hecho al comienzo del programa, leyendo esa bonita oración dedicada a la Virgen, que realmente es un auténtico regalo, Francisco ha renovado la invitación que nos hizo ayer, redescubrir la belleza del rosario en el mes de mayo, rezando una de estas dos oraciones que ha puesto a disposición de todos, ¿no? Y así, él mismo nos recordaba, seguro que la Virgen nos ayudará a enfrentar con más fe y esperanza el tiempo de prueba que estamos atravesando. Por lo tanto, Álvaro, ya tenemos un pequeño propósito y una pequeña recomendación del Papa para este mes de mayo.
Pues muchísimas gracias, Eva. Buen domingo.
Buen domingo a todos,
abrazo.
Un abrazo.
Álvaro Real, El Espejo. COPE, estar informado.
El sufrimiento nos ha unido a todos y ha borrado las fronteras. No olvides a quienes tienen menos medios para afrontar la pandemia. Ahora más que nunca, únete al Papa y ayuda a los que ayudan en territorios de misión. Haz tu donativo al Fondo de Emergencia de Obras Misionales Pontificias COVID-19. Colabora en omp.es.
$200,000. ¿Dónde?
Yo sé el nombre de un cementerio. Y tú, el de una tumba.
El bueno, el feo y el malo.
$200,000 es mucho.
El domingo por la noche.
Y tenemos que ganarlo.
Cine sin cortes en 13.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
I don't wanna think about nothing, just watching you dancing. Feel like the beginning of something. And the end, all I wanna do is just fall in. I don't wanna think about nothing. Everybody got so much to say, every time we push it away. Every day a new reason to stay. Cause we gotta be.
Tenemos el amor más grande, canta John Legend. ¿Qué puede ir mal? Me pregunto yo. Vamos a intentar llevar alegría. Tercer domingo de Pascua y vamos a hablar con jóvenes, muchos jóvenes que están viviendo la Pascua, con grupos muy especiales. En este momento de pandemia, Papa Francisco pidió creatividad y los jóvenes de Ciudad Real han querido recoger el lema del Papa, joven, levántate, y se han levantado, vamos, que sí, se han levantado. José Felipe Fernández, delegado diocesano de Jóvenes de Ciudad Real, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, enhorabuena, ¿no? Buena iniciativa en la que no tendréis queja de los jóvenes de Ciudad Real, ¿no? Se han levantado. ¿Cómo son estos grupos de Pascua que estáis realizando?
Pues mira, lo que pensamos tras la Semana Santa, que vivimos en esta situación de confinamiento, es que muchos jóvenes tenían un deseo de hablar, de compartir, de comunicarse, y a través de un grupito de monitores de aquí de la Delegación de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Ciudad Real, pues dijimos, oye, ¿por qué no creamos pequeños grupos de diálogo y de formación en la que los jóvenes puedan compartir y debatir? Y como las redes sociales y todo el mundo de Internet nos ha abierto unas posibilidades de comunicación, pues creamos estos grupos con un monitor y un grupito pequeño entre 5 y 7 jóvenes en la que pudieran dialogar y hablar ellos.
Bueno, luego dicen que los jóvenes no se mueven, ¿no? ¿Cómo es una reunión del grupo? ¿Qué se hace?
Pues mira, en primer lugar se ponen de acuerdo con su monitor para el día, la hora y el medio. También es importante qué medio tecnológico usan para poder hablar y verse, que también es importante, ¿no? Y una vez que han llegado a ese acuerdo, pues se reúnen. El monitor recibe una pequeña ficha que le hemos hecho desde la delegación, en la que ¿qué hay? Pues una pequeña oración al principio con un evangelio, en la que ellos también pueden hablar sobre un relato evangélico. y luego se les propone, en este caso estamos empezando con lo que nos ha escrito el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud del Domingo de Ramos, y con ese título, Joven, levántate. Ellos leen un pequeño fragmento y se les hacen preguntas en las que ellos dialogan. Y terminan igual, con un pequeño ratito de oración y una pequeña evaluación en la que dicen qué tal ha ido la reunión, cómo lo ven, cómo ha ido el medio técnico, y quedan convocados para la siguiente.
Es la utilización de los medios digitales para algo muy tradicional, que son grupos de oración.
Pues sí, grupos de oración, grupo de diálogo. Lo que nos estamos dando cuenta esta primera semana que hemos iniciado es que los jóvenes tenían muchas ganas de hablar, muchas ganas de comunicar también su situación y también desde plantearlo desde su fe y desde su vivencia de Cristo resucitado, ¿no?
En la reflexión me imagino que claro, se hablará del momento que estamos viviendo, de la pandemia, del coronavirus. ¿Qué dicen los jóvenes en los grupos de Pascua? ¿Cómo lo viven con los ojos de la fe?
Pues en primer lugar, pues viven el sufrimiento que está viviendo toda la sociedad, ¿no? Incluso algunos de nuestros jóvenes han perdido a familiares cercanos, ¿no? Y a partir de ahí, lo que estamos dándonos cuenta es que el joven tiene esperanza, tiene confianza en el futuro y también quiere plantear qué puede hacer él, ¿no?, para mejorar esta sociedad. Y estas cosas son muy importantes, de que también la dialoguen entre ellos como jóvenes y miren el futuro con mucha esperanza. Es lo que estamos denotando en estos primeros grupos, en estas primeras reuniones.
¿Esperabais esta respuesta de tantos jóvenes?
Pues, por un lado, uno siempre que empieza esta actividad lo hace con ilusión.
Sí, claro.
Siempre espera. Pero la verdad es que nos hemos visto abrumados hasta el último día, jóvenes pidiendo, aunque ya...
¿Porque son los jóvenes típicos que están en los grupos parroquiales o de repente han aparecido nuevos jóvenes que no esperabais?
Pues nosotros abrimos a todo el mundo. Es verdad que tenemos jóvenes que tenemos muy cercanos, pero han aparecido incluso jóvenes de otras diócesis, incluso de otros países.
Anda.
Y que han querido apuntarse. Y la verdad es que nos hemos sentido abrumados. Tampoco les pedimos nada. O sea, simplemente su información muy precisa y podemos decir pues, que hay jóvenes de todos los ámbitos y que tienen ganas de dialogar. Tampoco, siempre dijimos a los monitores que no es un grupo para debatir sobre si hay fe o no, sino para que el joven pueda expresarse. Y eso también les ha abierto mucho a que ellos se comuniquen con mucha libertad.
¿Estáis muy abrumados? Lo digo, porque aún hay tiempo para apuntarse a algún grupo.
Pues claro que sí, o sea, son grupos muy abiertos.
¿Cómo se puede hacer?
Pues mira, tenemos nuestras redes sociales. Si buscas en Facebook o en Instagram Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil de Ciudad Real, pues ahí tienes toda la información y puedes mandarnos un mensaje y nosotros enseguida buscamos un grupo en el que puedas unirte. Y también nuestra web, que se llama jocreal.com, también puedes mandarnos un mensajito y entras, enseguida te damos un grupo y entras a hablar con el monitor y no hay ningún problema. Al contrario, estos grupos son muy abiertos, queremos que sea así la experiencia y siempre hay posibilidad de iniciar.
Pues José Felipe Fernández, delegado diocesano de Jóvenes de Ciudad Real, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena otra vez por la iniciativa y un fuerte abrazo.
Pues muchas gracias a vosotros y como siempre a vuestra disposición.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Nos vemos buscando bien o mal. Adentro llueve y parece que nunca va a parar.
Esto va a parar, claro que va a parar. Desde Buenos Aires, ¿cómo estás? Esteban Pítaro, muy buenas tardes.
¿Cómo te va, Álvaro? Por supuesto que sí, muy buenas tardes.
Tengo una sorpresita preparada.
A ver.
Quiero que escuches un sonido.
Hola a todos los colombianos. Desde ya los invito que junto a su familia invitemos a todos para que este sábado a las 6 de la tarde hagamos nuestra oración por Colombia.
Hola amigos. Quiero invitarlos para que este sábado a las 6 de la tarde nos unamos en oración por nuestro país. Que seamos una sola voz pidiéndole a Dios para salir de este momento. Un abrazo.
Esteban, ¿de qué diócesis son estos obispos?
Hombre, por supuesto, no son obispos, pero son pueblo fiel. Son jugadores de fútbol, ¿no? Que también son pueblo fiel, ¿no? Teo Gutiérrez y Radamel Falcao, por supuesto. Dos ex-River, que quizás lo más importante. Pero bueno, además jugadores de la selección de fútbol de Colombia que llaman, por supuesto, a rezar en redes sociales por el fin de la pandemia. Ahora, a ver, no llama tanto, Álvaro, la fe de los sudamericanos deportistas. Lo sabemos, nunca se ocultan, rezan abrazados para poder ganar un partido. Lo sabemos, pero sí conmueve esto de siendo tan poderosos quizás en lo económico, en lo deportivo, que tengan la humildad de mostrarse así de vulnerables, de pedir unirse en la oración.
Perdóname, Esteban, porque no llama tanto la atención allá, pero aquí sí que llama mucho la atención, deportistas pidiendo oración.
Hombre, pues qué sé yo, no lo sé. Lo que sí, Álvaro, me parece que es una linda postal, ¿no? Una postal que conmueve, y hoy te quería hablar de postales, Álvaro, porque otra postal que conmueve y llama un poco la atención es la que muestran las imágenes, no sé si la viste, de una religiosa conduciendo un tractor,
sí,
por las calles,
claro,
de Chimbote. Impresionante, ¿no? Esta superiora de las Hermanas de la Misericordia de San Vicente de Paúl, que se consiguió una máquina fumigadora de 1.200 litros, y escuchen bien, y sale a desinfectar por las calles, hace que otros colaboren, lo pone a rezar. Pero si pueden, busquen las fotos de esta religiosa desinfectando las calles de Moro, allí en Chimbote, en Perú. Otras postales que conmueven estos días son quizás las de los templos en algunas parroquias aquí en Buenos Aires, que colaboran con el gobierno de la ciudad y se convierten en albergue para ancianos que viven en la calle. También las casas de retiro en Osorno, en Chile, que se convierten en hospitales temporales. También la pastoral carcelaria chilena, que está metida en las cárceles donando túneles sanitarios para disminuir riesgos de contagio en las cárceles, particularmente las vi en Valparaíso. Llama la atención ver esta iglesia como proveedora de material de bioingeniería para evitar contagios en las cárceles. Ahora, celebramos todos estos gestos, Álvaro, que nos pueden llevar por todo el continente, pero insisto, no debieran llamarnos la atención. Son lindas noticias que nos hacen bien conocer, pero no son más que un pueblo fiel creativo para vivir su fe. Todos, obispos, curas, religiosos, laicos, porque los futbolistas son justamente eso, no nos olvidemos. Un pueblo fiel creativo para rezar, para unirse de manera digital en la oración de la misa, como tanto dijimos estos días, pero también creativo para hacer esa otra iglesia que también nos constituye y nos hace igual. Esa iglesia que sale a las periferias, que anuncia con sus palabras y obras desde las periferias, aún en tiempos de encierro. Por supuesto que no es frecuente ver una monja en un tractor desinfectando calles, y tampoco lo de los futbolistas, ni en Perú, ni en la Argentina, ni en España, ni cadenas de oración de estrellas de fútbol y demás. Nada es frecuente estos días, pero igualmente conmueve, porque conmueve la coherencia, Álvaro, de una iglesia que, independientemente de jerarquías, aún encerradas en su iglesia doméstica, vive la caridad de manera creativa en toda nuestra querida Iberoamérica, que es España y es América, Álvaro.
Pues muchísimas gracias, Esteban. Hasta la semana que
viene.
Un abrazo.
Chao, chao.
En la producción, Jesús Sacristán, el control técnico Natalia Escobar y el control central Luis Ángel González. Iván Alonso nos amplía toda la información del coronavirus en Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.